UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Todos los pueblos cantan.
Muy buenos días, amigos. Ayer vivimos una jornada que va a quedar grabada en la historia reciente de la Iglesia en Sevilla. Aunque el caso es que, tal y como digo esto, me parece que ya hemos usado la misma fórmula en varias ocasiones y no hace tanto tiempo. El primer titular es que Sevilla cuenta con una nueva referencia en los altares. Tras la ceremonia de verificación del par de Tor de Espadilla, que se celebró la mañana de ayer en una abarrotada catedral. El segundo titular nos llevaría a destacar el inmenso cariño que esta ciudad profesa a unas religiosas ejemplares. Las Hermanas de la Cruz ayer se dieron cita en Sevilla, monjas procedentes de buena parte de sus 53 comunidades. Les decía que las Hermanas de la Cruz a buen seguro sintieron la cercanía, el verdadero cariño que los sevillanos profesan a una institución que resume lo mejor de Sevilla. Y esto no es nuevo, colóquense un día cualquiera junto a la puerta de la Casa Madre, allá en el número 4 de la calle Santa Ángela de la Cruz, y comprobarán que allí encontramos una parte del corazón de esta ciudad. Al respecto, un apunte literario. Les recomiendo el libro Santa Ángela y la sabiduría de la Cruz, que acaba de presentar una buena conocedora de esta realidad brillante, luminosa, que son las Hermanas de la Cruz. Me refiero a nuestra buena amiga Gloria Gamito, a quien naturalmente mandamos un saludo esta mañana de domingo. Domingo en el que la catedral se volverá a abrir en esta ocasión para la misa de Acción de Gracias por la beatificación del padre Tor de Espadilla. Comenzará ya mismo, en un rato, a las 10, y la presidirá el arzobispo. Domingo 10 de noviembre, 32º del tiempo ordinario y festividad de un papa y doctor de la Iglesia, San León I el Magno. Pero hoy destaca la celebración del Día de la Iglesia Diocesana y a ello dedicaremos buena parte del programa. Pero antes, como cada domingo, nos vamos al arzobispado para escuchar la reflexión de don José Ángel Saiz.
Ayer fue declarado beato el padre José Torres Padilla, profesor del seminario, canónigo de la catedral, cofundador de las Hermanas de la Cruz. Fue un auténtico maestro y guía de almas por caminos de humildad, un verdadero padre de los pobres, que se despojó de todo a favor de los pobres y los enfermos. Es un momento de gracia y salvación para nuestra archidiócesis, que dará sin duda un fruto abundante y duradero. Que su ejemplo nos ayude para avanzar decididamente por el camino de la conversión y la santidad, de la humildad, de la oración, de la formación cristiana, del amor a los pobres y de la transmisión de la fe a nuestros contemporáneos.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Como les decía, hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Con este motivo nos hemos acercado a una parroquia de las periferias en un barrio, Pío XII, que tiene la suerte de contar con una comunidad parroquial muy activa, muy dinámica, con un párroco que acaba de cumplir 25 años de cura y que nos visita esta mañana, don Ignacio Jiménez, párroco de Nuestra Señora de las Flores. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Podría contar a nuestros oyentes cuándo se creó esta parroquia, hasta qué punto se inserta en una barriada popular como es la de Pío XII, tantos y tantos datos? Pero yo prefiero que el párroco nos cuente cómo es su gente, cómo es su feligresía.
Es una feligresía que ha ido transmitiéndose la fe desde abuelos, padres, hijos y nietos. Creo que son cuatro generaciones ya la que lleva viviendo la parroquia, viviendo su fe y retransmitiéndola. Y bueno, lo más importante que tiene es sobre todo la calidad humana de su gente. Se sienten grandes parroquianos, entre la parroquia como su segundo hogar, su segunda casa. Ajá. Y pasan gran parte de la semana allí.
Bueno, yo me adelanto a decir que la parroquia no es solamente el párroco que nos acompaña esta mañana en los estudios de COPE Sevilla, o mejor dicho, que buena parte del éxito, permítame el término, la buena salud de una comunidad parroquial radica en tantos y tantos laicos, familias, ¿verdad?, que sienten suya la parroquia y, bueno, hablamos del sentido de pertenencia que tanto mencionaba, recordará, don Juan José Asenjo.
Sí, don Juan José decía mucho eso.
Pues ese término lo... Sí, sí.
Gente de casa. Ciertamente es que ellos son la gente y se sienten propietarios de esa casa. Y sobre todo porque no son gente que se conforme con recibir unos sacramentos o acudir a la parroquia por un tema de papeleo o a resolver ciertas cosas puntuales, sino que ponen su vida al servicio de la parroquia, se apuntan al grupo que sea, incluso algunos están multiplicados en varias áreas pastorales de la parroquia y dedican, me consta y lo veo a diario, pues grandes esfuerzos para compatibilizar o conciliar su vida familiar con la vida de la parroquia, que la entienden prácticamente como si fuera lo mismo.
Algunos hacen malabares para eso, ¿eh?
Ya lo creo. Es curioso, sobre todo, la cantidad de registros que tiene la gente para atender tantos recursos diferentes, ¿no? Y saber adaptarse a las circunstancias que concurren en cada persona o el sitio donde quiere trabajar en la parroquia.
En este Día de la Iglesia Diocesana solemos repetir el argumento, ¿no? La idea central de que la Iglesia, particularmente la Iglesia más cercana, la diocesana, la parroquia, será lo que queramos que sea. No sé si, con la esperanza de que no haya que repetirlo más, ¿este párroco tiene que decirlo muchas veces en su parroquia?
Pues mira, ciertamente creo que no, sobre todo porque me acuerdo que...
Eso se ahorra en la homilía, ¿verdad?
Bueno, estamos siempre ahora con planes pastorales diocesanos, donde se habla mucho de acoger al que viene de fuera, tal y cual. Y yo noto que en la parroquia, cuando aparece la gente nueva, gente que se incorpora al barrio, vecinos que los vemos, ¿no? Que aparecen con niños, ¿no? Gente que ha comprado ahora su casa allí, inmediatamente se ponen a disposición. Y es la gente la que tiene ese imán, la que ya está en la parroquia, la que hace que a ellos les apetezca formar parte de ese grupo. Hoy en día la gente no se conforma simplemente con cumplir un precepto dominical, sino con satisfacer una necesidad que o se la crea la gente y el cura en especial o no van.
Bueno, algo nos ha contado ya, ¿no? La suya es una parroquia que, perdón por la simpleza, no se limita a atender los sacramentos, ¿no? Además de eso, de las catequesis, de la atención social a través de Cáritas, me cuentan que abarca un amplio espectro de la atención, de la ayuda a las personas del barrio, ¿verdad?
Bueno, porque queremos ser como un abanico donde todas las realidades de la persona, desde que nacen hasta su final, estén atendidas en todos los sentidos, no solamente a nivel caridad, sino sobre todo formativo y atención humana. Nosotros no tenemos un colegio parroquial, una guardería, simplemente por tener el entretenimiento de ver unos niños allí, sino porque quisimos ser pioneros. En aquel tiempo lo hizo don Joaquín, su primer párroco, para que todos los niños del barrio tuvieran las mismas oportunidades que tenían aquellos que podían pagarse una guardería. Y con la residencia de ancianos de la parroquia, pues igual, tener 40 ancianos atendidos en esos momentos en los que uno es más dependiente o no tiene tanta atención de la familia, y hacerlo simplemente mudándose del piso en el que viven, que a lo mejor es un tercero sin ascensor, a una residencia que está enfrente de la parroquia sin salir de su barrio, donde tiene toda la medicina, el abrigo, la comida y el cariño de sus mismos vecinos, pues la verdad es que es muy agradable.
Bueno, y si le pregunto por eso que aún no ha podido llevar a cabo, por ese proyecto que tiene pendiente la parroquia, ¿qué me cuenta?
Bueno, nosotros tenemos una parroquia muy grande, tiene muchos terrenos, pero bueno, el grado de protección del templo me impide hacer ciertas obras que necesitaría, sobre todo para abarcar más. Necesito más sitio, porque nacen nuevos grupos, muchos grupos que nacen. Afortunadamente la parroquia va creciendo y muchas veces no tenemos sitio donde meterlos. Nuestros niños se dedicaban muchas
veces. Bueno, eso es una alegría, ¿no?
Sí, no, y gracias a Dios. O sea, imagínate lo que es dar un grupo de gente ya con una cierta edad sentados en una sillita de guardería, porque no había otra cosa. Ahora sí es cierto que lo que me reconcome por dentro y es una obsesión, y eso sí me encantaría, es que la parroquia diera una vocación por año. Tenemos las armas perfectas, la gente idónea, para que pudieran nacer vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa de la parroquia. Algunas han salido, ¿eh? Pero...
Hay que seguir rezando.
Por supuesto, porque la mies es mucha y los obreros somos cada vez menos. Y creo que los que somos menos estamos muchas veces desorientados porque tenemos tantas cosas que hacer que perdemos el valor de lo esencial, que es precisamente la oración, que es de donde nacerán pues esas vocaciones que me faltan.
Bueno, y una cosa no tan espiritual. ¿Cómo se organiza este párroco y su consejo económico para que las cuentas cuadren, si es que cuadran?
Cuadran porque la gente es muy generosa y llama la atención sobre todo cuando la gente del barrio comparte lo poquito que tiene y mucha gente que nos conoce desde fuera hace lo posible y lo imposible para que nos llegue esa ayuda. Yo le estoy inmensamente agradecido a muchísimos amigos míos que me han ayudado a levantar la parroquia en estos años, lo tengo clarísimo.
Pues cómo me habla de lo suyo, de su gente, de esta parroquia, yo no sé si me equivoco, ¿se le ve feliz?
Yo soy felicísimo. Me veo el peso, bueno, el peso de los años, tengo 51 años, tampoco
nah, chaval.
Soy un viejo. Pero sí es verdad que la tensión cuando uno tiene, no es el cansancio, pues bueno, no estoy subido en un andamio. Pero muchas veces el cansancio tensional sí existe. Y sobre todo cuando tienes que atender a mucha gente que está muy dolida y que tengo que dedicar muchas horas de despacho a lo que tendría que ser en la parroquia un área que falta, que es un centro de escucha, donde simplemente me sientes a escuchar a la gente. Y créeme que entiendo aquello que dicen que España es el país donde más ansiolíticos se consumen, porque la gente pues está muy tocada y está muy mal.
Usted recientemente ha celebrado los 25 años de su ordenación sacerdotal. ¿Se reconoce en aquel seminarista que fue ordenado, en su caso, por don Carlos Amigo? ¿Está siendo, no sé si el cura que quería ser entonces?
Verdaderamente he superado mis expectativas. Yo he sido muy curita desde pequeño, pues he jugado a esto desde chico. Luego tuve mi época más complicadilla en la vida y luego di el salto, ¿no? Y en medio del estudio de una carrera que estaba haciendo en Derecho. Pero volviendo la mirada atrás y lanzándome lo que está por delante, como dice el apóstol, nunca pensé que en los pueblos donde iba a estar me iba a realizar tanto, sobre todo en realidades tan diferentes y dispares a los que yo he vivido en mi casa. Cuando uno no se ha movido en ese ambiente, cuando uno no sabía atender o hablar ese idioma con el que con mucha gente me he encontrado, pues me he sorprendido. Al final ha sido una auténtica sorpresa para mí y estos 25 años que he celebrado por todo lo alto, los reconozco porque además estoy muy contento de haberlo hecho, son un signo de agradecimiento porque el Señor ha estado muy grande conmigo, me ha recompensado con creces lo poquito que yo le he dado de mi vida y sobre todo, pues mira, tengo la suerte de disfrutarlo con mi familia y sobre todo con mi madre, que está loca con su hijo del cura.
Una buena madre de cura.
Imagínate, de 12 hermanos, yo que fui el décimo, el que llegó, pues tenía que ser generosa para tener hasta 10 y que ese fuera el cura.
Mira qué bien. Habla de realidades muy, muy diferentes en su vida, ¿verdad? También es canónigo y toca dos ámbitos, en teoría no muy parecidos, de la vida de la Iglesia en Sevilla, la catedral y una parroquia de las periferias. ¿Eso cómo se lleva?
Bueno, es un contraste que llevo con normalidad y naturalidad. Primero porque la catedral es algo muy familiar a mí desde pequeño. He sido seise de la catedral de Sevilla, he conocido canónigos venerables e incluso muchos de los roquetes, ¿no? Del hábito que tengo, pues son de canónigos que fueron incluso familia mía, ¿no? La catedral es algo para mí que trasciende más allá del arte, de la cultura, de la pura belleza artística. La sentí mi casa antes que otras parroquias que luego frecuente. Ese contraste pues para mí no supone como un divorcio, una esquizofrenia o que tenga que cambiar de traje al acudir a mi parroquia sencilla, humilde y normal de Pío XII, porque como le digo muchas veces a ellos, en la catedral están las obras de arte, en los cuadros, en los retablos y en las esculturas, y en las flores están las de carne y hueso que tienen tanto, mucho o casi más valor.
Terminamos. Hoy se celebra el Día de la Iglesia Diocesana y las colectas que se hagan en todos los templos irán destinadas pues a sufragar las necesidades de la diócesis.
Yo les invitaría, bueno, por no ser un orgulloso, a que fueran a la parroquia de Santa María de las Flores y entendieran.
Bueno, ya fue toda España hace una semana que la pudo ver en televisión.
Sí. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que nos haya visto todo el mundo y que haya conocido pues la realidad de lo que hay allí, que es una verdadera comunidad. Y a eso es a lo que me refería. Me acuerdo muchas veces en este día, siempre hay que rememorar lo que se escribe en los Hechos de los Apóstoles por parte de San Lucas, de cómo era aquella primera comunidad cristiana, que lo tenían todo en común y atendían las necesidades de cada uno. En la parroquia de las Flores, que es como un distrito, porque entras en un pueblo donde está la residencia, la guardería, donde tenemos hasta un bar, para que la gente después de misa, antes de misa, o los padres de catequesis puedan tener su rato de asueto, tomarse un café o tomarse una tapa, que entren y vean que aquello necesita mantenerse. Para eso, por lo que tanta gente lucha en la vida, que es la calidad de vida, ¿no? A la gente se le llena la boca de calidad de vida, pero a la hora de la verdad piensan que eso llueve del cielo. Y es con el dinero de todos como ayudamos a no solamente a paliar las necesidades de los pobres, sino a paliar otras necesidades y otras carencias que gracias a este fondo común diocesano en el que unos y otros compartimos los bienes, hacemos no otra cosa que lo que quería el Señor.
Don Ignacio, como siempre, muchas gracias.
Gracias, Pablo. Gracias a todos.
Bien, amigos, hoy hemos cambiado un poco la dinámica habitual del programa, pero creo que ha merecido la pena. Recuerden que en unos minutos, casi ya, comenzará la misa de Acción de Gracias en la Catedral por la beatificación del padre Torres Padilla. No olviden que tenemos otra cita dentro de 7 días y que será aquí, en la COPE. Hasta entonces, ya saben, cuídense, todos son insustituibles. ¡Feliz semana! Everyone deserves a chance to walk with